Nos encuentran en Facebook y Twitter. Nuestro correo es filosofoignoranteradio@gmail.com.
Bien, volvemos de la tanda con Quiero Retruco. Estamos charlando con Virginia Cordobés, una gran amiga. Y Vir, vos nos contabas que habías estado, o deslizaste por ahí, que habías elegido esta canción por, escuchamos, de Brasil, porque estuviste en Minas Gerais, pero también ahora no estás en Montevideo porque vos solías vivir, de hecho, en una zona muy céntrica, y ahora se mudaron con tu familia a Playa Verde. Así que sos de esas que se van moviendo, sé que es por buscar mucho el contacto con la naturaleza y que tiene un sentido muy profundo, así que bueno, contanos un poco por ahí para que también los que escuchan te conozcan.
Bueno, sí, la verdad que se pudo materializar un proyecto de movernos hacia un lugar más en contacto con la naturaleza. Quizás eso tenga que ver también con potenciar la relación con la experiencia, ¿no? Ya que estábamos hablando de cuerpo, ¿no? Y ahí traigo esa otra noción que es la de naturaleza. Naturaleza no como algo estático, ¿no? Como una esencia, bueno, entonces por natura, por ejemplo, esto que cuestiona Simone de Beauvoir, ¿no? Por naturaleza, la mujer tiene que ser madre, por ejemplo, ¿no? No ese sentido de naturaleza, sino la naturaleza como devenir, como experiencia, como experiencia sensible, pero que es profunda, ¿no? Que tiene como una raíz. Y surgía fuertemente en mí, en mi tribu, digamos, una ansia de experiencia con la naturaleza. Así que nos movimos para ahí. Y también decía ahí a raíz de la canción que elegí, que estuve por Ouropreto, Minas Gerais, un lugar como muy, muy, muy bello, la verdad, muy bello, pero que bueno, también se construye en base de mucho dolor también, porque era uno de los lugares principales de la Ruta del Oro, ahí Ouropreto. Entonces, bueno, ahí hay una contradicción fuerte, ¿no? Entre ese dolor y esa belleza.
Te diría que es un lugar como muy lejano. A ver, ¿qué quiero decir con lejano? Tal vez sea más cercano geográficamente a nosotros que Europa u otras partes de la propia América. Sin embargo, cuando uno piensa en los lugares de Brasil que un uruguayo puede frecuentar o donde se han ido a vivir, tal vez Minas Gerais y Ouropreto sea de los lugares más recónditos en los cuales podemos pensar como para ir a vivir, ¿no?
Sí, la verdad que yo, o sea, Brasil siempre me gustó, digamos, siempre curtí mucho música brasilera, ¿no? Como desde la escucha. Pero lo que sucedió fue que me hice un amigo brasilero que estuvo acá por un intercambio y entonces, bueno, a raíz de esa amistad fui a un congreso de filosofía del arte y de estética en una universidad allá, que se llama Universidad Federal de Ouropreto, que tiene la particularidad de que tiene un instituto, digamos, de artes, entonces conviven música, teatro y filosofía. Y en ese marco hay una maestría en filosofía que ellos brindan, y bueno, se daba este congreso, y ahí fui por primera vez allá por el 2008, hace mucho tiempo. Y después, bueno, tuve la oportunidad de a partir de un proceso de selección que hay allá y eso, de ir a hacer una maestría con una beca. Y bueno, y estuve allá un año y medio. Y, Y bueno, fue una experiencia muy, muy linda, muy intensa también a nivel, este, a nivel de experiencia, ¿no? Eso que traía también de moverse, de poder vivenciar la experiencia. Y bueno, y también a nivel filosófico, de encontrarme con muchas corrientes del pensamiento estético, que bueno, que se cuestionan y que trabajan en relación a la sensibilidad, ¿no? O sea, al estatuto de la sensibilidad, al estatuto filosófico de la sensibilidad, ¿no? Que eso está como muy desarrollado en Brasil y tiene sentido que esté desarrollado, porque bueno, este, más allá de la visión folclórica, ¿no? Pero sí que hay una relación de ellos como pueblo con la experiencia y con la sensibilidad muy profunda, ¿no? Y que hay un pensamiento que se genera fuertemente desde allí, ¿no?
Tengo que preguntar bueno, eso, Vir, sí. Eso mismo, porque en realidad ahora, mencionando autores que estaban ustedes charlando entre sus amigos autores y así, todo suena muy, muy, muy claro, esto que hablaban ustedes, los clásicos, ¿no? Como todo muy, muy lejano al pensamiento latinoamericano. Y eso mismo, capaz, vos nos podés comentar, o sea, ¿qué autora latinoamericana o filósofa vos seguís, o capaz que es contemporánea, sí. y que vos te enganchás como, bueno, porque también es un pensar desde acá, ¿no? Un pensar
sí, desde totalmente. Bueno, eso yo siempre lo encontré, eso Marcelo vos me dirás también, pero siempre lo encontré como una dificultad de la filosofía, ¿no? De que bueno, de que es una disciplina como muy, sigue siendo como muy europeizante, ¿no? La filosofía académica está como muy, muy absorbida por el pensamiento europeo, incluso acá en Latinoamérica. Yo lo primero que me encontré así en mi formación fue con el pensamiento español, que está un poco en mis, o sea, mis abuelos eran españoles, o sea, están mis raíces, ¿no? Y mi primer trabajo así de investigación fue sobre una filósofa que se llama María Zambrano, que es una filósofa del siglo XX, también como Hannah Arendt y como Simone de Beauvoir y como muchas otras. Y que justamente desarrolla un pensamiento en clave de una racionalidad que pueda albergar a la experiencia y al cuerpo y a lo que se llama las entrañas, y elabora una noción de razón poética. Ah, bueno, eso no es pensamiento latinoamericano, obviamente, pero es pensamiento español, que en realidad en el marco del pensamiento europeo, de los grandes sistemas alemanes y franceses y estadounidenses o ingleses, es un pensamiento marginal, ¿no? Entonces, bueno, filosofía española, que parece que los españoles no pueden hacer filosofía, igual que los latinoamericanos, ¿no? Que hacemos literatura, pero no filosofía. Y además una mujer, ¿no? Entonces, y de hecho esa su noción de racionalidad poética, racionalidad musical, es muy marginalizada dentro de la filosofía, ¿no?
Hay allí como, de alguna manera, yo pienso en ciertos rastros, ¿no? Porque a veces lo de razón poética a uno le puede sonar como un oxímoron, pero ya había en Rousseau una gran reivindicación del sentimiento por encima de la razón, es decir, en todo caso una razón guiada por el corazón, o pienso también en Hannah Arendt y esa cuando menciona al rey Salomón y la búsqueda de un corazón comprensivo, es decir, un corazón que pueda comprender, es decir, digamos como esas alianzas que necesariamente se tienen que tejer entre razón y corazón. Y en ese, sentido, tu experiencia en Brasil, ¿Qué te aportó a ese respecto en este camino que vos has elegido transitar respecto a una reivindicación de la sensibilidad y una reivindicación también, siguiendo a Zambrano, de una racionalidad poética?
Bueno, y en Brasil esta cuestión de la sensibilidad es como muy... muy connatural al modo de ser, ¿no? De las personas. Obvio que con sus diferencias y esto que decía antes, no me gustaría caer en una especie de folclorismo, ¿no? De lo brasilero, ¿no? Pero sí que me parece que el campo de las expresiones culturales, como que lo popular es muy fuerte, ¿no? O sea, bueno, en la música ni que hablar, pero también en las expresiones del cuerpo, en la danza. Y si bien, la academia filosófica sigue siendo academia, como en todos lados, pero eso, lo que me encontré es que hay un montón de líneas y de investigaciones en relación al estudio de la sensibilidad y de la corporalidad que para mí eran nuevas, ¿no? O sea, para mí era eso, como un ámbito muy, muy fermental, que yo desconocía. O sea, yo iba eso con mi insignia de la razón poética de María Zambrano, como lo más cercano a un pensamiento de la sensibilidad, y bueno, y me encontré con muchos autores y teorías, está dentro de lo que sería la filosofía europea igualmente, ¿no? O sea, no estaba tan inserto, por lo menos por lo que yo pude conocer dentro de la academia, el pensamiento latinoamericano, por ejemplo, Paulo Freire, ¿no? Uh-huh. Que es un teórico práctico de la educación, digamos, y que revaloriza la experiencia como fuente de conocimiento. Sí, por el lado de las disciplinas sobre educación o las teorías sobre educación, pero dentro de la filosofía, digamos, todavía no estaba tan presente como la filosofía latinoamericana, ¿no? O quedaba reducida, como pasa a veces también acá, a la filosofía política latinoamericana, sí, ¿no? No a un pensamiento estético.
La filosofía de la liberación, por ejemplo.
Claro, ¿no? Por ejemplo. O bueno, la cuestión de tratar de pensar qué es la filosofía latinoamericana, o si sí hay un pensamiento latinoamericano, pero no tanto lo que serían las líneas como clásicas, yo sé, la filosofía, no sé, ontología, uh-huh, estética, filosofía, claro, del conocimiento, y bueno, cuál es la producción. No, seguía siendo también europeizante. Pero dentro de lo que serían esos esquemas o esos marcos europeos, igualmente una racionalidad que se cuestiona a sí misma, ¿no? De hecho estaban, ¿no? Bueno, los analíticos, los grupos de, ¿no? Y los continentales, pero los continentales estaban mucho más impregnados por el romanticismo, o por Nietzsche, o por Deleuze, o por una filosofía más crítica, quizás. No digo que no la haya por acá, pero sí.
Viti, a vos como mujer, ¿qué te dejó la experiencia de mujer que piensa filosofía y siente filosofía? ¿Qué te dejó esa experiencia, sí, de Brasil?
Bueno, yo tuve muchas profesoras que eran doctoras en filosofía mujeres, ¿no? Que me marcaron bastante, ¿no? Si bien acá en Uruguay también había tenido, pero quizás las referencias más importantes habían sido de varones, y bueno, entonces eso, ¿no? El poder entrar en contacto con referencias de mujeres filósofas profesionales con un pensamiento tan abstracto y tan potente como el de los referentes varones, porque bueno, en el ámbito de la filosofía, esto que decíamos para las filósofas contemporáneas sigue presente, ¿no? En general es un ámbito que hay en las cátedras, los grados 5 son más hombres que mujeres, ¿no? Entonces, bueno, por ahí. Y como mujer, yo creo que esta cuestión de poder pensar la sensibilidad y pensar en relación al cuerpo, la visión de un pensamiento situado, ¿no? Situado, o sea, no solamente situado, esto que hablábamos, bueno, de a nivel continental, geográfico, espacial, sino situado en la propia experiencia vivida de esa singularidad que es el cuerpo, y esa singularidad que es el cuerpo femenino, ¿no? Y bueno, esa tensión que se genera así entre lo singular del cuerpo femenino, pero no caer en una especie de biologicismo o de anatomismo. Entonces, bueno, la mujer sigue siendo un otro irreductible, ¿no? Claro. Entonces, bueno, terminamos de vuelta en el eterno femenino, ¿no? La mujer como la madre tierra, no, sino como, bueno, sí, una singularidad, pero es vivido también por la subjetividad, con una singularidad ese cuerpo, ¿no? Ese cuerpo singular es vivido a su vez de modo singular, pero a su vez también el cuerpo es como nuestro primer órgano de contacto con el mundo, ¿no? Y eso nos pasa a todos los seres humanos, ¿no? Eso, digamos, es propio del ser humano, que de algún modo pensamos en relación a nuestras experiencias y a lo que hemos vivido, ¿no? Entonces, bueno, ahí también, o sea, esa tensión entre lo singular, lo singularísimo y lo común, ¿no? Y lo universal, como
claro.
Está aterrizada en esto de bueno, de ser, ¿qué significa ser una mujer que piensa?
Claro.
En vez de ser pensante de Descartes.
Vos te reís, pero nos dejás un material impresionante para continuar con este ciclo que, Birk, te tenemos que despedir con esa tristeza de la despedida, pero con esa alegría de saber que estuviste con el filósofo ignorante y nos encantó. Así que te agradecemos mucho y esperando que hayas pasado muy, muy bien como nosotros. Sí, nos vamos a ir con una canción de Ana Prada, ¿tá?
Quiero agradecerles también a ustedes porque me sentí muy cómoda y me encantó conversar con ustedes y bueno, y los voy a seguir escuchando a ver qué siguen tramando.
Bien, bien.
Te agradecemos pila, Virginia, esperamos que aprendas a jugar al truco, así nos juntamos la próxima y jugamos un truco.
Bien, me encantaría.
Y el filósofo ignorante también se va a despedir con cuestiones ligadas en cierto sentido a lo femenino y a los cuerpos y a pensar desde otro lugar, ¿no, Pati?
Nos vamos con Ana Prada, con Soy Pecadora, esta versión de autores en vivo, que está muy buena, así que la compartimos con todos ustedes. Y bueno, entonces nos encontramos el martes que viene.
Hasta el martes.
Besote.
Soy pecadora, los santitos huyen de mi agenda. Soy mala, madre de todos los pecados, perra, perra mala. Las velas dudan si a mi altar echarle mano o con la excusa de un soplo dejarme en la oscuridad. Las velas dudan si a mi altar echarle mano o con la excusa de un soplidito dejarme en la oscuridad. Haber sabido que tu amor me dejaba de este lado, igual me hubiera animado, porque no doy marcha atrás.
Hoy en El Filósofo Ignorante estuvieron Virginia Cordobés, Ana Paula da Silva y Ana Prada.
Soy pecadora, los santitos huyen de mi agenda. De mi altarcito, que aunque parezca chiquito, de placeres sabe más. Que me digan si es acá el paraíso perdido, quedé tan bien escondido, nadie sabe dónde está. A ver, ¿sabes?
En El Filósofo Ignorante están
Martín, Patricia, Marcelo.
Nos prestan su voz.
Mercedes, Pablo, Luciana, Nelson, Virginia, Cecilia.
Musicaliza
La Teja Prime.